Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya con la charla. Bienvenidos al segundo día de jornadas libertarias que organiza el Sindicato de Oficios Varios de CNT de León. Y bueno, la charla de hoy... es sobre Ferrari Guardi y la Escuela Moderna. Voy a dar una pasada sobre todo. He dividido la charla en tres partes, que es un poco la biografía de Ferrari Guardia, todos los avances pedagógicos y también su vida, la experiencia pedagógica de la Escuela Moderna y ya luego para terminar las repercusiones que ha tenido actualmente. Bueno, he elegido este tema porque me parece un tema bastante importante en la actualidad debido a la situación un poco actual de la educación, a las a las variantes que hay actualmente, y también porque hace poco más de una semana se cumplió el centenario del asesinato de Ferrari Guardia, del fusilamiento, y bueno, esas son un poco las dos razones que he elegido. Bueno, voy a empezar un poco con la biografía de Ferrari Guardia. Ferrari Guardia nace en Alella, que es una aldea que hay cerca de Barcelona, el 10 de enero de 1859, y es el séptimo de 11 hijos de una familia de propietarios campesinos. Tiene una educación marcadamente católica al principio de su infancia, y bueno, una de las cosas que influye es que es una familia de campesinos. En la época de la que estamos hablando, mediados finales del siglo XIX, sobre todo la sociedad rural es una sociedad muy arraigada en las tradiciones, muy arraigada en el pasado, y una de esas tradiciones es la religión. Bueno, ahí podríamos dar una vuelta de historia que ahora mismo no voy a hacer, pero hay muchas cosas que nos ha dejado, por ejemplo, el arte, que demuestran esto. Por ejemplo, entre los realistas franceses hay un famoso cuadro que se llama El Ángelus, que muestra, pues bueno, una de estas cuadros de costumbres en los que dos campesinos paran al atardecer para rezar el ángel, que es un poco, veríamos ahí reflejada lo que es la sociedad rural, la sociedad campesina arraigada en la religión. Bueno, y aprendió, pues el párroco que le enseñaba, aprendió el catecismo, la historia sagrada, y utilizando métodos pedagógicos que, bueno, se basaban en los golpes y en los castigos severos. Años después, Ferrari Guardia hará una alusión a esta educación, que es la que tenemos ahí, que es educar equivale actualmente a domar, adiestrar, domesticar, y bueno, sí, un poco. Bueno, pasa más tarde a la escuela de Tellà, que es otra aldea que hay cerca de Barcelona, donde encuentra un maestro laico. El párroco le consigue, le consigue una beca para estudiar en los jesuitas. Y bueno, gracias a su hermano y su tío, que tenían así ideas anticlericales, le sacan de la idea a esta. Ya muerto ya su padre, comienza a trabajar en los viñedos familiares. Y bueno, ya adolescente empieza a interesarse por el republicanismo de Pi y Margall, que, si no lo sabéis, fue uno de los miembros de los precursores de la Primera República. Era republicano y federalista. Se va a Barcelona y empieza a trabajar en una pañería, en San Martín de Provençals, cuyo propietario le inicia en la masonería. Sus lecturas del momento le llevan a la conclusión de que la iglesia, cito textualmente, la iglesia es el enemigo público número uno, que es una de las ideas principales que marcarán su vida. En 1879 entra como revisor en la línea de ferrocarril Barcelona por Bouserver, donde se convierte en enlace del líder republicano Manuel Ruiz Zorrilla, que luego pasará a ser también una cabeza política española. Y bueno, y en esa empresa funda una biblioteca ambulante. En la empresa, entre los obreros de la empresa ferroviaria en la que trabaja, que en la época de la que estamos hablando era una técnica que estaba ya en desuso, era una técnica que a principios del siglo XIX había arraigado bastante entre los obreros, porque era la única forma que tenían de aprender y de un poco de culturizarse, pero en esta época ya estaba un poco en desuso. Y bueno, en febrero de 1883 ingresa en la logia masónica La Verdad, una logia de Cataluña, y es trasladado de línea al conocerse su relación con Ruiz Zorrilla. Bueno, Luego participa en el pronunciamiento republicano de Santa Coloma de Farners en 1886, que es uno de los tantos que marcan el siglo XIX, que, por si no lo sabéis, es un siglo lleno de pronunciamientos, de levantamientos militares entre, vamos a decir, conservadores y liberales, unas veces por otros, otras por otros, que está enlazado al de Villacampa de Madrid y Cecilia París. En 1800 se casa con Teresa San Martín, con la que tiene tres hijas. Bueno, también se cree que en parte su exilio fue debido a que tuvo problemas familiares con ella, ya que, según él, y cito textualmente, Teresa es burguesa e incapaz de entender nada. Bueno, se ve obligada a trabajar como representante de vinos y fondista, y más tarde ingresa en la logia masónica del Gran Oriente francés, en la que, bueno, en 1890 y alcanza los más altos grados. También, mientras, da clases de español en el Círculo de Enseñanza Laica y en la Asociación Politécnica. Bueno, allí es secretario de Ruiz Zorrilla, que también estaba en París de exilio, y bueno, ahí ya empieza a darse un poco cuenta de que la línea que siguen los republicanos, los federalistas, etcétera, es una línea que a él no le convence. Porque, según dice él, mi relación con don Manuel Ruiz Zorrilla, que podía considerarse como centro de acción revolucionaria, me puso en contacto en París con muchos revolucionarios españoles y con muchos y notables republicanos franceses, y su frecuentación me causó gran desengaño. En muchos vi egoísmo hipócritamente disimulado. En otros, que reconocí como más sinceros, solo hallé ideas insuficientes lejos del propósito de realizar una transformación radical, que descendiendo hasta lo profundo de las causas fuera garantía de una perfecta regeneración social. Si en lugar de preocuparse de los empleos que desempeñarán en la futura república hubieran trabajado activamente con la instrucción popular, ¿cuánto se hubiera adelantado durante 30 años? Bueno, ya en el 94 se separa de su mujer, Teresa San Martín, y en el 99 se casa con Leopoldine Bonnat, maestra librepensadora con la que recorre Europa. Bueno, en esta época ya se empieza a relacionar con figuras del anarquismo francés como Greve, Lloret y Marato, y también del anarquismo español como Urales y Anselmo Lorenzo, que, bueno, ya son anarcosindicalistas y que le influyen decisivamente en su pensamiento. Bueno, ya más adelante sigue con interés la evolución del proceso educativo en la República Francesa, y una vez afianzada la separación Iglesia-Estado, se da cuenta de que los viejos vicios y los viejos mitos han sido cambiados por otros, ¿no? Que, como dice él, Dios es reemplazado por el Estado, la virtud cristiana por el deber cívico, la religión por el patriotismo, la sumisión y la obediencia al rey, al aristócrata y al clero, por el acatamiento al funcionario, al propietario y al patrón. Y bueno, y aquí es en Francia lo que marcará más su línea pedagógica, que conoce el orfanato de Saint-Poix. Bueno, el orfanato de Saint-Poix es una institución no estatal que deja profunda huella en su pensamiento, y bueno, principalmente porque Paul Robin lleva a cabo allí una pedagogía que luego, más tarde, tomará en parte Ferrer y Guardia cuando funde la escuela moderna. Bueno, principalmente lo que más llama la atención es que Saint-Poix, que es una comuna, digo comuna, es como un municipio, no comuna como, por ejemplo, la de París. Es un municipio que hay al norte de París, y es un municipio, pues bueno, como todas las zonas rurales, bastante pobre. Y bueno, Emma Goldman hace una cita del momento y dice: tomó su material de donde pudo, de las calles, las barracas, los orfanatos, las inclusas, los reformatorios, de todos los lugares oscuros y horribles en los que la sociedad benevolente esconde sus víctimas para apaciguar su mala conciencia. Reunió a todos los granujas sucios, mugrientos y muertos de frío que podía alojar, y se los llevó a Saint-Poix. Y bueno, es la experiencia pedagógica que más marcará el pensamiento de Ferrer. Bueno, si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer en el momento, que así no podemos salir. Bueno, además allí eran, por así decirlo, los desheredados, ¿no? Entonces, él llevaba allí una educación, como diría más tarde Neil en Summerhill, una educación que se acerca al corazón del niño, ¿no? Y la verdad es que surgía efecto. Bueno, y otra cosa bastante importante en la vida de Ferrer es que entra en contacto con el Comité Pro-Enseñanza, que en 1888 se forma bajo la iniciativa de Kropotkin. Es un grupo de teóricos, de revolucionarios. Bueno, aquí he puesto los principales. Voy a hacer una breve reseña sobre cada uno. Kropotkin, que es un teórico de los principales del anarquismo. Como muchos sabréis, era un príncipe ruso. Escribió varias obras que marcarán luego el pensamiento ideológico del anarquismo, como La conquista del pan o El apoyo mutuo. Luego Élisée Reclus, los hermanos Reclus, sobre todo Élisée, era geógrafo. Ambos participaron en la Comuna de París y tuvieron varias influencias allí, y escribió una obra que se llama El hombre y la tierra. Tolstoy, que me imagino que todos conoceréis, sobre todo por ser uno de los hombres pertenecientes al realismo ruso, como Dostoyevsky. Además de su faceta narrativa, hizo algunos escritos sobre anarquismo. Bueno, él igual no lo llamaba así, pero sí que su línea de pensamiento era un poco así. Pero lo más importante del Tolstoy que quiero resaltar es que Tolstoy también era aristócrata y renunció a sus riquezas en la tierra donde vivía, que se llama como la escuela que fundó, Yasnaya Poliana. Renunció a todo ello y pasaba, pero no quería condicionar a su familia, por lo que, principalmente solo volvía a dormir a las tierras de su familia, y allí ejercía el oficio de zapatero y fundó una escuela con todos los pobres y todos los campesinos que anteriormente le habían servido, y llevó allí a cabo bastantes de los principios de la pedagogía libertaria. Luego Luis Michel, fue una de las mayores militantes de la Comuna de París, y en aquella época destacaba que era mujer, entre otras cosas. Y curiosidad es que, era educadora, y una curiosidad, fue la primera en ondear la bandera negra, que luego más tarde el anarquismo la utilizará también. Élisée Reclus era mitólogo y etnólogo, y parecido a su hermano, participó también en la Comuna de París. Y Malato, que es algo posterior, coincidió con ellos, pero era algo más joven, que es de origen italiano, pero también es francés. Era militante anarquista, escritor, poeta, etcétera. Desde 1894 da clases particulares a una viuda católica muy rica allí en Francia, que se apellida Meunier. Esto es muy importante porque, cuando esta muere en 1901, le deja una herencia a Freddy Guardia de 1 millón de francos, que realmente es lo que, 1 millón de francos es una pasta, porque ahora es una pasta y hace 100 años pues no. Con ese dinero será el que con el que funde la escuela moderna. La escuela moderna, que luego hablaré de ella, ahora hago una breve reseña en la biografía, evoluciona a lo largo de los años, creciendo en alumnos y sedes. Cuando la escuela está en su apogeo, ocurre un hecho que cambiará su suerte. En 1906, el 31 de mayo, Mateo Morral, que es el bibliotecario de la escuela moderna, atenta contra el rey Alfonso III, fallando en el intento. Como breve reseña, era el desfile de su boda, de la boda de Alfonso XIII. Estaba en un piso de los edificios que estaban al lado de la calle, y envolvió la bomba en un ramo de flores, pero cuando la tiró se enganchó en los cables del tranvía y rebotó y cayó más para allá. Logra escapar y cuando la policía lo encuentra se suicida. Ferrer y otros cercanos a la escuela moderna son detenidos, acusados de instigar a Morral a cometer el atentado y de conspiración. Las escuelas modernas son cerradas y tras 13 meses en la cárcel, Ferrer es declarado inocente. Y aquí la escuela moderna, a partir de esta fecha, ya nunca se volverá a abrir. Reseña sobre ese juicio: se le acusó de eso porque se consideraba que Mateo Morral no tenía el suficiente intelecto para haber maquinado el atentado él solo. Luego se probaron diversas cosas de que él lo había hecho solo, sin ninguna implicación a los demás, y porque era un hombre bastante culto, era un intelectual, era bibliotecario de la escuela moderna, y al final se llegó a la conclusión de que no tenía nada que ver. Abandona España y va al Pirineo francés, y ahí es donde escribe La escuela moderna, que es una de las obras que más he utilizado como bibliografía para realizar esta charla, junto con Anselmo Lorenz. Bueno, y donde allí en esa obra sintetiza su teoría y resume la práctica llevada a cabo en la escuela durante los 5 años que permanece abierta. En 1908 crea la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, con sede en París. Su esposa y su hija se ponen gravemente enfermas y debe volver a Barcelona. Bueno, y aquí ocurre el hecho que más marcará, bueno, que marcará no, que acabará con la vida de Ferrer, que es la Semana Trágica de Barcelona, que si no lo conocéis, una breve reseña, fue un levantamiento popular que hubo en julio, a finales, pues duró unos 7-8 días, en julio de 1909, fue principalmente en Barcelona, aunque hubo algunos grupúsculos de levantamientos en Cataluña, pero bueno, fue principalmente en Cataluña, en Barcelona, perdón, y fue porque por aquella época era la guerra de Marruecos y allí estaban haciendo una carnicería brutal. Habían topado con un desfiladero, que allí había un moro que no les dejaba pasar, y le hizo una escabechina de la Virgen. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se les acabaron los efectivos del ejército, ¿a quién llamar? A los reservistas. Y los reservistas, pues ¿qué pasa? Que son todos padres de familia, son obreros de las fábricas, son gente que no quiere la guerra, principalmente porque no es cosa suya, porque ellos no la han maquinado y porque no quieren morir, porque saben que van allí a morir. Y por eso se produce el levantamiento. Cuando este se sofoca, las altas esferas eclesiásticas, civiles y políticas piden una dura represión, a la par de un culpable, un cabeza de turco que instigara la revuelta. Y bueno, Ferrer y Guardia es acusado de instigador de la revuelta y juzgado por un consejo de guerra. El consejo de guerra claramente fue amañado, porque además él no tenía nada que ver, porque había llegado de París hacía igual un mes más o menos, pero bueno, se lo querían ya, lo querían quitar del medio antes por la escuela moderna, por escritos que tiene Libre Pensadores, sobre todo por el anticleticalismo. Y es detenido, declarado culpable, y el día 13 de octubre de 1909 es fusilado mientras grita "¡Viva la escuela moderna!". Bueno, hasta aquí un poco lo que fue la vida de Ferrer y Guardia. Ahora vamos a pasar a lo que fue su principal y única obra pedagógica, que es la escuela moderna. Bueno, las antecedentes de la escuela moderna. Las influencias ideológicas que recibe Ferrer y Guardia son el anarquismo, el positivismo y el librepensamiento laicista de la nueva modernidad, donde pesa su pertenencia a la masonería. En el ámbito pedagógico toma parte principal las ideas de Paul Robin, del que ya hablamos antes, que desarrolló en Saint-Poix, y los ideales pedagógicos de Tolstoy, puestos en práctica en Yasnaya Poliana, de la que ya hablé antes también. Y bueno, también las ideas de Kropotkin, de Reclus y de Rousseau. Bueno, respecto a la práctica, en España los antecedentes más directos de la educación anarquista y racionalista son las escuelas cosmopolitas de enseñanza popular libre en Cataluña, de las que no hay mucho documentado, por lo que no os puedo decir mucho de ellas. Y en las distintas escuelas laicas que se fundaron entre 1800 y 1899. Pero como ya se ha dicho, la práctica pedagógica que más influyó a Ferrer fue Saint-Poix. Además, no hay que olvidar que Ferrer, esto es importante, era pedagogo de la enseñanza racionalista y no de la laicista, que a esta última la criticó bastante, porque por lo que ya dije antes, de que Dios era sustituido por el Estado, etcétera. Criticó la enseñanza laicista porque simplemente se basaba en un movimiento de oposición a la enseñanza religiosa. Bueno, ahora voy a hacer una breve reseña del contexto histórico en el que se desarrolló la escuela moderna. Entra en crisis el sistema de partidos por turnos, que bueno, este sistema de partidos es un sistema que se inventó Cánovas, que fue un político del Partido Conservador del siglo XIX, que se basaba principalmente en la sucesión pacífica de los partidos. No sé si sabéis cómo funciona un poco, rápidamente. En Cataluña, en vez de, depende de los años, eran conservadores y liberales, o moderados y progresistas. En Cataluña eran los nacionalistas y los republicanos. Y es cuando entra en auge la Lliga Regionalista de Francesc Cambó. Bueno, el turno de partidos, brevemente, era que las elecciones estaban amañadas porque directamente él renombraba, bueno, hacían las elecciones, ¿no? Entonces ya estaba todo pactado al principio, quién iba a ganar, cada elección nos ganaba uno, el Partido Liberal, el Partido Conservador, y como las elecciones eran supuestamente democráticas, había que hacer el paripé, actuaban por la forma del encasillado, que se llama, ¿no? Cogían al que iba a ser el líder y ya le ponían ahí. Y él, en cada, más o menos, en cada distrito de votación, en cada zona que votaba la gente, tenía un cacique. El cacique era, solía ser un hombre pudiente, pues un propietario de las tierras, un sacerdote si era de alta esfera. Bueno, y lo que hacía es que los caciques seguían las instrucciones del gobernador civil de cada provincia y amañaban las elecciones. Bueno, los métodos eran de todo, desde violencia y amenazas, el cambio de voto por favores, rebajas de impuestos, sorteo de los quintos, saldo de préstamos, agilizar expedientes que se eternizaban en las oficinas estatales, etcétera. O simplemente daban el pucherazo y ya está. Bueno, eso es un poco la perspectiva política. Luego, en el ámbito laboral, hubo una crisis en la metalurgia y en el textil, una bajada de salarios y sobreexplotación que llevó a una huelga general en 1902, que salió bastante mal, y bueno. Lo que desencadenó en un momento de terrorismo, en lo que conocemos hoy como el comienzo, sería este, de la época de los pistoleros. Los sindicatos tenían, bueno, primero el sindicato libre que patrocinaba la patronal tenía sus propios pistoleros, que acababan con las cabezas de los sindicatos o con militantes influyentes. Por lo tanto, los sindicatos se armaron y formaron sus propios pistoleros. Y bueno, es como lo que se conoce como el Chicago español. La agudización del anticlericalismo, perdón, entre las masas y también entre la pequeña burguesía, por destacar el Partido Radical, el Partido Radical Socialista de Rux, montó... Bueno, siguió una línea anticlerical también. Y, bueno, una gran tasa de inmigración en Barcelona debido al éxodo rural, entre otras cosas. Y bueno, esto es importante, que la mitad de la población de más de 7 años era analfabeta, que era una cosa que descendía principalmente de la escolarización, de que la escolarización estaba o mal repartida, o cuando estaba bien repartida, para las clases bajas era una educación deficiente. Y bueno, en este momento el ejército y la iglesia, pilares de la oligarquía agraria y financiera. Y bueno, ya voy a empezar con la escuela moderna. Bueno, repito que si tenéis alguna duda, prefiero que me la preguntéis ahora. Bueno, Ferrer regresa de su exilio en París y crea el Patronato Escolar, que es una organización de intelectuales, profesores universitarios, republicanos radicales, masones, militantes anarquistas, etcétera. Y bueno, y así, con el dinero de la viuda Meunier, que le había dejado 1 millón de francos, inaugura la Escuela Moderna en agosto de 1901. Que bueno, la inaugura en la calle Bailén de Barcelona. En un principio acuden 30 alumnos, 12 niñas y 18 niños, y el local es luminoso, bien ventilado, etcétera. Bueno, por una curiosidad, tenían bastante material, porque con ese dinero, pues, evidentemente, y una curiosidad que tenían los mapas, solo tenían mapas físicos, no utilizaban mapas políticos. Bueno, y voy a pasar con los principios pedagógicos e ideológicos de la Escuela Moderna, que son los siguientes. Bueno, la primera reflexión que hace Ferrer sobre la educación es que es un problema político. Ninguno de los modelos pedagógicos, así ya sea la educación estatal en el Estado francés o la educación religiosa en el español, por ejemplo, le convencían, ya que servían los intereses del Estado y de la Iglesia, respectivamente. Y la burguesía había comprendido progresivamente que la clave de su poder estaba en el control de la escuela, en el control de la educación. Bueno, de esto, para evitar la manipulación política y religiosa, él cree en una educación científica y racional, una educación edificada sobre la ciencia positiva. Y bueno, esta ciencia, la ciencia es la columna vertebral según él, es la columna vertebral de una educación emancipadora, al servicio de unas verdaderas necesidades humanas y sociales. Bueno, otro punto de los más importantes, que es la coeducación entre sexos, porque la mujer y el hombre completan el ser humano, ¿no? Y el trabajo humano ha sido deficiente hasta el momento. Debe ser mixto en lo sucesivo. Tiene que estar encomendado al hombre y a la mujer. Destacar que la escuela moderna fue el primer centro donde se estableció la coeducación en España y fue también de los primeros en el mundo. Que ya estamos hablando del principio del siglo XX. Estamos hablando del primer centro coeducacional de España y de los primeros del mundo. Los primeros del mundo que han tenido un poco de renombre. No, igual hay una aldea en la India que han practicado toda la vida esto, pero digo de los que ha quedado señal. Bueno, también otro punto sería la coeducación entre clases, entre ricos y pobres, que ponen contacto unos con otros en la inocente igualdad de la infancia, por medio de la sistemática igualdad de la escuela racional. Es la escuela buena, necesaria y reparadora. Ferrer decía que la escuela para los niños, bueno, que para los niños ricos educaba para la conservación del privilegio y aprovechamiento de sus ventajas, mientras que la escuela para los niños pobres, para lo contrario, para la rebeldía y el odio de clase. Frente a esto, él proponía la coeducación de clase. Aprendan los niños, por la razón y la ciencia, a ser libres, y cuando lo sean, declárense en buena hora en rebeldía. Bueno, la orientación antiestatal, en contra del Estado, y estatal, aparte del Estado, de la educación. Bueno, la importancia del juego, que es un punto bastante importante en la pedagogía, ya que en la pedagogía de Ferrer, ya que hasta el momento el juego en las escuelas era considerado como libertinaje, como solo como divertimento. No había ningún componente pedagógico en el juego. Ferrer fue de los primeros que estableció el juego como una técnica pedagógica. Bueno. Y además, pues bueno, prolongar la importancia del juego mediante el trabajo y el resto de técnicas. Bueno, una pedagogía que parta del niño concreto, individualizada. No hay lugar a considerar la pedagogía únicamente como materia de competencia técnica o profesional. Hay que secundar el desarrollo espontáneo de las facultades del niño, dejarle buscar libremente la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales. Al contrario que la educación burguesa, que trata de imponerle pensamientos y hechos, de impedirle para siempre pensar de otra manera que la necesaria para la conservación de las instituciones de esta sociedad. Bueno, y uno de los puntos más importantes, que hasta ahora mismo también es innovador, que es la ausencia de premios y castigos, la suspensión de exámenes y de concursos. Esto, como sé que hay muchos de magisterio, esto es importante. Porque como me imagino que habéis estudiado, esto pone en entredicho lo que más tarde Watson y el conductismo dirán sobre los premios y... perdón, dirá sobre los premios y los castigos, los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, etcétera. Sobre los castigos, Ferrer dice: esas prácticas irracionales y atávicas han de desaparecer. La pedagogía moderna la rechaza en absoluto, y los profesores que se ofrecen a la escuela moderna han de renunciar a todo castigo material o moral. La severidad gruñona, la impaciencia, la ira rayana han debido desaparecer con el antiguo orden. En las escuelas libres todo ha de ser paz, alegría y confraternidad. Bueno, se suprime también los exámenes y los concursos, porque estos son un símbolo del actual sistema de enseñanza, bueno, del momento y del de ahora también. Por un lado, no solo interrumpen el trabajo durante el curso escolar y una etapa en la vida del niño, sino que durante todos nuestros años de estudio. Por otro lado, muchas veces depende de factores ajenos al niño, como el tipo de jurado, el ánimo de este, la hora, etc. Además, afirma que todo esto son otras formas de desigualdad, al final, sobre todo en el momento, porque existe la coeducación de sexos y de clases, que antes eran factores de desigualdad, principalmente porque no tenía las mismas posibilidades. Un hijo de clase obrera a principios del siglo XX iba a la escuela si tenía tiempo. Y si no tenía tiempo, pues tenía que trabajar para poder dar de comer primero a él y junto con su familia o lo que fuera. Los castigos y los exámenes marcan a los niños y les hacen desiguales. Y esto lo vemos ahora también. Porque el que siempre castigado es el paria, es el que retrasa la clase y es al que, bueno, al que está allí porque tiene que estar allí hasta que cumpla los 16. Ferrer nunca niega ni afirma la necesidad o no de exámenes y títulos en niveles de especialización, por ejemplo en una carrera, en los que se miran a las enseñanzas o aptitudes concretas, necesarias para desarrollar una actividad particular. Pero en la escuela moderna se practica la educación integral, que quiere decir de todas las disciplinas. No hay ninguna especialidad. Se desarrollan las facultades de la infancia sin sujeción a ningún patrón dogmático. Bueno. Ferrer anuncia al público la apertura de la escuela moderna con el programa general de la misma, su orientación, su meta, los medios, etcétera. Bueno, una cita de esta presentación: la misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se les confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo perjuicio. Para ello sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales. El principal cometido de la escuela moderna de Ferrer y Guardia será que el niño conozca el origen de la desigualdad económica, la falsedad de las religiones a la luz de la ciencia, el error del patriotismo y el militarismo, y la esclavitud que supone la sumisión a la autoridad. Así Ferrer creará una escuela a la que pueda asistir el que quiera, donde se cree una conciencia social y una visión crítica de la realidad, siempre a la luz de la ciencia y la razón. Y bueno, ahora voy con los recursos, medios y metodología que también la mayoría son métodos innovadores. Bueno, como ya he dicho anteriormente, la escuela moderna inicia una corriente que es la enseñanza racional, y eso, además de los principios, que son innovadores, los medios y la metodología, así como los recursos, también lo son. Bueno, uno de ellos sería la higiene escolar, que a la que Ferrer prestaba una gran importancia. En aquella época, pues las escuelas, como las podéis imaginar, los chicos no se lavaban, la mayoría, digo, las escuelas de clase obrera, y era lo que había. Entonces él creía, ya no solo por salud, sino porque las relaciones humanas, él suponía que tú, la relación que tú mantienes con una persona, si está limpia, es una relación más, una relación más mejor, es más placentera. Para ello se dan unas condiciones higiénicas al local de la escuela, y que más tarde se aplicarán a todos los que serán abiertos con posterioridad en España y en otros lugares. Se establece una inspección médica a la entrada del alumno, de cuyas observaciones se da cuenta la familia, y bueno, y si se cree necesario, inspecciones periódicas. El profesorado fue un gran problema en la escuela moderna, porque ya no solo porque los profesores muchas veces tenían la mentalidad de la que hablé antes, del castigo, de los premios y etcétera, sino por algo que ahora importa mucho, que es el sueldo. En la escuela moderna los alumnos, era una escuela autogestionada, los alumnos pagaban lo que podían, porque al ser antiestatal era una enseñanza que se podía considerar un momento una enseñanza no reclama. Era una enseñanza autogestionada, por lo tanto eso, las familias pagaban lo que podían dentro de sus posibilidades. En un principio fue un problema esto, el profesorado, y fue resuelto porque Ferrer creó en los mismos locales de la escuela unos cursos de formación para los profesores. Bueno, los libros del texto, que este es un punto muy bonito. Los libros de texto plantearon una dificultad, porque era necesario encontrar nuevos libros de texto que respondiesen a las expectativas de esta enseñanza racionalista. Para ello Ferrer funda una editorial y hace un llamamiento a los intelectuales. Esta editorial publica libros de autores españoles y de otros extranjeros traducidos en su mayoría por Anselmo Lorenzo, que hizo un trabajo ingente, vamos, porque tradució libros de Gret, también tradució libros de Reclus, muchos. Los libros publicados por la editorial son fundamentalmente creativos y dinámicos. Los autores, ya nombrado algunos, serían Reclus, Santiago, Ramón y Cajal, Kropotkin o Odón del Buen. El libro más querido por los alumnos era este, Las aventuras de Nono, que bueno, era una visión de la sociedad de un niño, de Nono, y por ejemplo, por esquematizar un poco, había dos países que uno simbolizaba lo que sería la anarquía, la armonía, la vida en paz, y otro pues los vicios de la sociedad del momento. Bueno, otro punto de los medios y recursos serían las conferencias dominicales. Son lo que se llaman las misas de la ciencia o de la razón. Bueno, en ellas catedráticos, profesores, intelectuales, expertos científicos hablan sobre diversos temas. Pues historia, naturaleza, biología, geografía. Esta iniciativa tiene éxito y acuden miles de personas. La hacen en una plaza de Barcelona y causa problemas, sobre todo con las autoridades eclesiásticas. Por hacer una pequeña reseña, la hacían, como he dicho, en una plaza y había una iglesia. Y la hacían los domingos. ¿Qué hicieron? Pues en una de estas conferencias dominicales pusieron a sonar las campanas para facilitar las conferencias. Y ellos cogieron y organizaron una merienda en un parque el día del Corpus Christi. Bueno, otro punto sería excursiones y meriendas escolares, que claro, eso ahora lo vemos más normal, pero en el momento no estaba visto en la educación. Bueno, pues para casi todas las asignaturas se utilizaba, también por la experimentación, la observación real. De esta forma se organizaban excursiones y meriendas en las cuales se visitaban industrias o se salía al campo. El horario de apertura, que es algo muy curioso, es una excepción. Permanece abierta antes y después de los horarios de las clases. Así servía la guardería, de guardería para alumnos de familias en las que los padres trabajasen, ¿no? Casi todas. Y por último, el boletín de la escuela moderna, que es la imagen que salió al principio con el título de la charla, y informaba a la sociedad, daba noticias y novedades, aunque se pudo comprobar que más que carácter informativo pues recogía artículos de opinión sobre temas educativos, didácticos. Sería lo que hoy conocemos como lo que podemos tener ahora más cerca de una revista científica o una revista específica, es el boletín de la escuela moderna, ¿no? Y aquí tenemos algunos de los libros de texto, que pongo ahí que ninguno es del momento actual de la escuela moderna, pero son libros que se editaron después en la misma editorial, y bueno, pues son de 1911, del 28, del 33, etcétera. Ya he dicho que no son libros que se utilizaran en el momento, porque al ser solo 5 años se editaron libros, pero no muchos, y no encontró imágenes, principalmente. Bueno. Y ahora voy a hablar un poco de la evolución de la escuela moderna. El número de alumnos de la escuela moderna creció constantemente. En enero de 1902 ya eran 70 alumnos y 126 en 1904. Pero además surgen filiales y sucursales dentro y fuera de Barcelona. En 1905 existen 147, que se dice pronto, sucursales de la escuela moderna en toda la provincia de Barcelona. Y 3 años después se reparten 1.000 alumnos en 10 escuelas modernas en Barcelona capital. Y bueno, y además se crean sedes en muchísimas ciudades de España, como pueden ser Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, Palma de Mallorca, Valencia, las que vienen ahí. Ahí tenemos una foto de la escuela moderna de Alicante y otra de un pueblo de Alicante, San Vicente de Raspeig. Y además, se fundan escuelas modernas en el extranjero, que durarán bastante más que la escuela moderna de Ferriguardia. En Portugal, en Brasil, en Sao Paulo en concreto, en Lausana, que está en Suiza, en Ámsterdam y en Rosario, que está en Argentina. Y bueno, ya por último voy a entrar en un poco lo que hablaba al principio, de las repercusiones en la actualidad. ¿Hay alguna duda de lo que ha sido así la escuela moderna? Bueno, pues voy a entrar ya con la primera parte de esta última, son dos partes, que es el legado de la escuela moderna y su vigencia hasta la actualidad. Bueno, antes de empezar este punto, decir que aquí hablo de experiencias de escuelas racionalistas, o sea, no de reformismos que utilizaron luego principios o métodos de Ferrer. Hablo de lo que podría llamarse realmente el legado pedagógico de Ferrer y Guardia. Bueno, a partir de su asesinato, la escuela no volvió a funcionar, como ya he dicho, pero dejó vigencia en el pensamiento pedagógico de ese momento. Durante el primer tercio del siglo XX se fundaron distintas escuelas racionalistas, pues como estas que vienen aquí, la Escuela Natura, la Escuela Royer y el Colegio Germinal. También se abrieron muchos ateneos libertarios, que el primero de ellos, bueno, uno de los primeros fue el de Sants, en Barcelona, y hubo algunos ejemplos de universidades populares. Durante la Segunda República, la apertura de ateneos libertarios y escuelas racionalistas aumentó vertiginosamente. Bueno, durante la Guerra Civil se funda el CENO, entre diversas organizaciones obreras, que es el Consejo de la Escuela Nueva Unificada, concretamente en julio del 36, a finales de julio del 36, cuyo objetivo será crear una escuela nueva, única, gratuita y laica, donde se lleve a cabo la coeducación y se practique la lengua catalana. Bueno, en el extranjero tenemos las escuelas modernas, las Modern Schools, desarrolladas en los Estados Unidos y en Londres también, que fueron un gran ejemplo de enseñanza racionalista según el ideal ferreriano. De estas quedan algunas, pero ahora sí que ya han desembocado un poco, si cabe la expresión, en el reformismo, porque han cambiado muchos de sus principios. Y bueno, y por último, Paideia, que no sé si la conoceréis, es una escuela libertaria que hay en Mérida, en Extremadura. Es una escuela alternativa a la clásica, donde los alumnos organizan su tiempo y la convivencia en colaboración con los educadores, gestionándose de forma asamblearia y partiendo de la idea de una libertad responsable y un desarrollo apoyado, pero no dirigido desde la comunidad. Se niega el principio de autoridad, se lucha contra la violencia, contra la competitividad, contra el consumismo, y bueno, buscando fomentar la cooperación y desarrollar una crítica a la sociedad desde un punto de vista anarquista. Y ahora pasamos a la segunda parte, que sería las repercusiones en la actualidad. Y aquí hablo principalmente de los postulados de Ferrer y Guardia, que ha tomado lo que hoy conocemos como escuela oficial, y de debates que hubo posteriormente y críticas a Ferrer, ¿no? Bueno, fue una pedagogía innovadora, ¿no?, como ya he dicho, y el primer centro de España al que se realizó la coeducación, que ahora, como la mayoría de los centros son coeducacionales. Bueno, por un lado la enseñanza racionalista ha sido elogiado por múltiples pedagogos y profesionales, etc. Ha llevado a cabo a la práctica varios principios del anarquismo, como pueden ser el antiautoritarismo, el naturalismo, el desvanecimiento de dogmas, etc. Y bueno, hizo ver al mundo que el anarquismo en la práctica pedagógica va mucho más allá de la utopía. Está perfectamente organizado y funciona mejor que otros modelos. En el momento era la escuela, lo voy a decir subjetivamente, pero según los historiadores y según muchas opiniones posteriores, se cree que era la escuela en el momento que mejor funcionaba en toda España. Después ya vendrá la ILE, que estaba bien también, pero en el momento en que fue fundada era la mejor escuela que funcionaba a nivel pedagógico, a nivel didáctico, a nivel de que no había discriminación en el alumnado, etcétera. Bueno, el hecho de su muerte respalda la teoría anarquista, ya que sin pruebas concluyentes, en razones sólidas, realmente Ferrer fue fusilado porque era anarquista, porque fundó la escuela moderna y porque era anticlerical. Nos dejó un legado pedagógico utilizado posteriormente por la mayoría de la corriente libertaria. Y bueno, y es bastante importante, los alumnos de Ferrer fueron educados en igualdad y solidaridad, como personas libres y no como ciudadanos propios. Y bueno, eso nos lleva a la conclusión de lo que voy a hablar ahora sobre lo que es hoy la escuela. Si miramos la escuela del presente, podemos ver coeducación, podemos ver libertad, podemos ver ciencia, algo de razón. Pues bien, he de decir bastante sobre ello. La escuela actual, a la que denominamos, como ya he dicho, escuela oficial, solo tomó de la pedagogía ferreriana los puntos que le convenían, o sea, los puntos que lucían y los puntos que quedaban bien, porque debido a la culturización de la gente, lo que fuera, como la gente iba madurando y la gente, los votantes iban haciendo cosas tal, se iban razonando, había que mejorar la escuela. y bueno, la escuela tradicional poco fue decayendo y hoy la escuela burguesa, y voy a hacer una aclaración, la llamo así porque realmente es la escuela burguesa. Y es la escuela burguesa porque es la misma que había hace 100 años. Aunque hayan cambiado métodos, aunque hayan cambiado medios, es una escuela que ha sido, que en su origen fue creada por unos y ahora sí. ¿No? Es la misma escuela que educó a nuestros abuelos y es la misma escuela que no educó a nuestras tatarabuelas. Por lo tanto, veríamos una de las tantas tácticas llevadas a cabo por el Estado y el poder, que es apropiarse de los medios, en este caso medios obreros y en este caso educativos, para llevar a cabo su educación. Bueno, y bueno, ya lo que he dicho, ¿por qué la escuela no adopta todos los principios de Ferrer? Pues es evidente, ¿no? No va a crear la... Sería un poco incoherente también con el ideal del Estado que creara escuelas autogestionadas, porque ya no lo serían, pero bueno. Y... bueno, la escuela libertaria y la pedagogía de Ferrer creó una gran discusión en el movimiento libertario, porque, bueno, había gente que le criticaba, que decía que él en realidad no educaba en libertad, sino que creaba pequeños rebeldes y pequeños luchadores. Que en realidad es una crítica un poco floja, porque en 5 años no le dio tiempo a crear muchos luchadores. Y porque además, he dicho ya, como he dicho antes, educaba en la ciencia, educaba en la razón, y eso simplemente se acogía a que él pensaba esto y lo contaba. Pero tampoco adoctrinaba a nadie, tampoco les decía a los chavales que cogieran piedras y salieran a tirárselas a nadie. Simplemente, también era un libre pensador, con lo que conlleva que él decía abiertamente lo que pensaba. Tampoco intentaba adoctrinar a nadie. Vamos, esa es mi opinión. Bueno, y la discusión del movimiento libertario fue más tarde la teoría de Ricardo Mella, que es conocida como la educación neutral, que habla de una educación en libertad, igualdad, solidaridad, pero sin posicionarse en el ámbito del alumnado en temas como diferencias sociales o el Estado. Bueno, pero hay que plantearse una duda ante este tipo de enseñanza. ¿Hasta qué punto sería libre una persona si cuando salga de la escuela vivirá en la sociedad desigual, en una sociedad con prejuicios, en una sociedad con Estado y en una sociedad en la que existen clases sociales? Bueno, hay que tener en cuenta que el anarquismo, en su teoría y en su práctica, es libertad, es solidaridad, es igualdad entre personas, sexos y razas. Bueno, ante este debate voy a citar la opinión de Josefa Martín Longo, que es la fundadora de la Escuela Paideia, de la tarde antes, de Mérida, que ha muerto recientemente. Decía, nosotros nos inclinamos por la línea de Ferrer. En un principio participábamos también en la línea de Mella, pero vimos que si no potenciábamos nuestra ideología, la sociedad introyectaba la suya. Así que tenemos una opción sociopolítica unida al respeto a las criaturas. Pretendemos que las niñas y los niños se construyan de tal manera que puedan vivir con los valores de la anarquía, puedan elegir sus vidas de forma autodeterminada y puedan crear nuevas formas de transformar esta sociedad. Y con esto concluiría la charla en sí. No sé si hay alguna pregunta.
Me gustaría explicar un poco más, estoy de acuerdo contigo, cuando dices que esta misma escuela, la escuela actual, que la que educaron sus abuelos. Pero eso dicho así, suena un poco fuerte, ¿no? Porque no hay grandes rasgos ni nada así. Pero yo pienso lo mismo, y me gustaría que me explique.
Bueno, yo después de todo lo que he leído, después de todo lo que he reflexionado y en parte también de lo que me ha influido Ferrer y Guardia al preparar esta charla y lo que sabía antes de él, me voy a regir también a una cosa que él dijo y que expliqué antes, en que Dios era cambiado por el Estado, la obediencia al rey, al aristócrata y al clero, por el acatamiento al policía, por el acatamiento al que sea. Bueno, me baso en esto porque realmente sí que puede sonar un poco fuerte, pero bueno, también es mi opinión. Y es que en aquella época sí que se educaba a palo, pero bueno, era la educación del momento y así funcionaba. Yo creo que aquí se podía ir un poco a lo que conocemos como como la metáfora del poli bueno y el poli malo, ¿no? Educaban a palos y eran el poli malo y no les importaba, pero la gente empezó a culturizarse, empezó a entender y empezó a razonar, y el rollo del poli malo ya no funcionaba, entonces pasaron al poli bueno. Se reformó la escuela, se reformó la educación, y realmente sí que hay cosas que han cambiado para bien, pero realmente seguimos en una sociedad claramente desigual. Seguimos en una sociedad en la que la escuela, para bien o para mal, te educa en unos valores determinados, en unos valores en los que se te enseña a ser un ciudadano, a ser un ciudadano obediente y ser un ciudadano que respete las leyes, aunque realmente no estés de acuerdo con ellas o aunque realmente tú no hayas tenido nada que ver en ellas, ¿no? Entonces es un poco en lo que me baso. Sé que puede sonar un poco fuerte, pero es mi opinión, y bueno, y realmente es lo que pasa. A ver, lo que pasa, solo que ahí habrá gente que no le parezca mal y habrá gente que le parezca bien y otros que le parezca mal.
Yo, un poco aportando al debate, quizás coincida con el compañero en que la escuela no cambia su estructura. Es decir, sigue existiendo la figura del profesor, que es una figura autoritaria, y sigue existiendo la figura del alumno, que es una figura siempre sumisa. Y yo creo que igual una cocina que le ha faltado a la charla es hablar de otras corrientes muy vinculadas al anarquismo en cuanto a la educación, que son las que proponen la desescolarización. Sí. Creo que era Ivan Illich, uno de los libros que hablo de ello, pero a mí uno de los autores que hablan de eso que más me gusta es Pedro García Olivo, que es un autor actual que está escribiendo bastantes cosas y algunas muy buenas, que hablan o critican precisamente una cosa que en su día el anarquismo no podía haber sido capaz de criticar porque no existía, que eran formas más sutiles de autoridad, que son formas que se dan hoy en día. La autoridad en su día se entendía a palos y hoy los palos ya no existen porque están muy interiorizadas. Entonces lo que hacen los autores hoy en día es prácticamente negar la figura del profesor porque se muestre de una forma u otra siempre es autoritario. Y yo creo que eso podría haber completado un poco la charla.
Sí, solo hay que ver cómo estructuran ahora las clases, que hemos vuelto a la tarima, hemos vuelto a las mesas fijas.
Las filas.
Bueno, pero el problema de las filas es las mesas fijas, porque siempre puedes entrar y moverlas. Pero si las mesas están clavadas, como están estos sillones, por ejemplo, pues es difícil. Ya ha vuelto el debate este sobre la autoridad del profesor. Ahora mismo hay una declaración de ley por la que lo he escuchado hoy, por la que el profesor dentro del aula sea como un policía, o sea, sea intocable. O sea, que si realmente se le lleva la contraria o hay alguna disputa con él, él tenga siempre el beneplácito, o sea, tenga de su lado la ley, por así decirlo, y que pueda ejercer como tal.
Yo creo que corresponde a un problema que se ha creado la sociedad sola, que ha sido para dar el cambio de poli malo a poli bueno, pues se le ha ido a la mano. Se le ha ido a la mano, y entonces el que antes tenía que respetar porque le partía la cara, pues ahora es un chaval de 15 años que no tiene un límite y se lo cree. Y entonces han aparecido problemas que antes no había, y son realmente son problemas que existen, que son alumnos que están totalmente asustados, pero no es que no respeten al profesor por ser una autoridad, es que no respetan al profesor por ser persona, ¿no? Vale, son casos extremos, pero está ahí. Yo creo que por eso es por lo que ha salido ese proceso de filosofía, me parece una barbaridad, pero pues, yo creo que responde a eso, a la hora de cambiar de poli malo a poli bueno, se ha ido a la sociedad la mano. Como en muchos otros aspectos. Ahora intentar arreglar un asunto, en realidad lo que hacemos es crear otro problema.
Por supuesto, no, creo que nosotros estamos mezclando la teoría con la práctica. Creo que la escuela moderna ha influido muchísimo en el cambio que he vivido en la enseñanza durante los años. Está empapada en el trabajo del profesor ahora, bueno, nuestras teorías están totalmente separadas de la escuela moderna. Y no podemos separar del profesor, que es el hizo él, es lo que está diciendo la profesora. Otra cosa es que la sociedad civil, igual, es la desgraciadamente hay una circunstancia muy distinta para los abuelos, totalmente distinta de las circunstancias sociales, que hacen que se tomen unas medidas que hacen en desacuerdo con el desarrollo de la teoría. Pero la escuela oficial ahora ha sido prácticamente todo de la escuela moderna, que se lleva a la escuela. Y la teoría científica, no sé cuál vamos a la escuela de primaria, los niños están totalmente, o sea, se intenta que una enseñanza sea individualizada, se hace una enseñanza individualizada, se crea, se enseña una preeducación con los sentidos, unos y niñas de distintos niveles, distintas clases sociales, no sé si en un momento se mete política ni religión, se mete a la fuerza, y la clase no se, se trata en sus temas, pues no se tratan por sí solo. Hay muchas religiones, muchas
la mayoría de la educación la están dando en colegios seculares. Eso es imposible. Pero no es lo que os parece a vosotros, ¿no?
Vale, va ella, pero solo responde un momentín. Sobre si sobre la escuela que está empapada o no ahora de la escuela moderna, yo creo que se olvida una cosa fundamental, que es la crítica social. Ferrer y Guardia diseñó y llevó a la práctica una escuela moderna, la escuela moderna, que hacía una crítica social radical, radical en el sentido de que iba a la raíz del problema. Él criticaba a la Iglesia y criticaba al Estado, etc. Y yo creo que es uno de los puntos más importantes de la escuela moderna. Y ese punto no lo ha cogido la escuela actual. ¿Por qué? Porque sería como un suicidio. O sea, que en la escuela actual se aprendiera a criticar al Estado, a criticar las leyes, o a criticar, por ejemplo, el rol de ciudadano, sería contraproducente para el Estado. Porque eso es a lo que me iba yo con la charla. Que sí que hay la coeducación, la libertad, etcétera, se han cogido de la escuela moderna. Pero, por ejemplo, la crítica social no se ha cogido de la escuela moderna. ¿Por qué? Porque no conviene. Y no conviene porque ahora esa, la escuela moderna que Ferrer y Guardia diseñó, ahora está enmascarada con la escuela oficial. Y por eso yo la sigo llamando escuela burguesa. Porque en realidad lo que hace es adaptarse al momento para igualmente dominar, ¿no? Sí que las condiciones actualmente no. Cuando la escuela moderna eran otras condiciones, eran condiciones más extremas, eran condiciones en ocasiones de vida o muerte, pero ahora hay otras condiciones y también hay otra escuela, y esa escuela se ha adaptado. Porque realmente si la escuela siguiera como cuando Ferrer y Guardia fundó la escuela moderna, ahora nadie iría a esos colegios. Existiendo aún, con que existiera una escuela moderna en León, no iría nadie a esos colegios. O se educarían en casa o simplemente no irían, si la sociedad hubiera evolucionado por los cauces que ha evolucionado ahora nadie iría a esos colegios. Entonces yo creo que el Estado simplemente con las reformas entre comillas con las reformas educativas y con las reformas en la escuela, lo que ha hecho es adaptarse.
Falta la posibilidad de que si hubiese una escuela moderna ahora mismo, si fuesen alumnos, fuesen precisamente todos los alumnos que forman parte del fracaso escolar. Igual para eso sí que había cabida en la escuela moderna. Que el fracaso escolar es muy alto, es algo de lo que no se habla y es algo que habría que estudiar y analizar. Está muy relacionado con las minorías culturales, con las minorías, con las clases sociales más deterioradas económicamente. Está muy relacionado el fracaso escolar con todo eso. Y igual en una escuela moderna en León cabían todos esos niños. O sea, que yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que todos esos niños que andan por la calle y no han terminado la escolarización deberían tener un sitio. Bueno, que no lo tienen.
Yo, bueno, he tenido la gran suerte de trabajar en una escuela del pueblo, en un CRAR aquí de León concretamente, y es un centro en el que sí que he visto aplicada la teoría de Ferrer por varios motivos. Para empezar, en el propio pueblo del centro, indica explícitamente que no tienen una jerarquización, que la tienen porque el Estado les obliga a mantenerla, y bueno, aparece pues la jerarquización. En este centro tiene el mismo peso el voto y la opinión de un alumno que el de un maestro. En clase están sentados todos en círculo y el maestro tiene una mesa de la misma altura que su alumnado. Aparte de ello, todas las actividades son comunes, es un CRAR formado por 8 centros de localidades agrarias. El alumnado tiene una edad comprendida entre 3 y 12 años. Están juntos niños y niñas de diferentes etnias, culturas. Y ahí realmente sí se ve una cooperativización en la enseñanza y un trato de igual a igual entre alumno y maestro. Entonces no lo veo tan lejos. Y en la clase que se